aceitoso, sí.
Y yo lo uso mucho también fresco, el aceite de oliva, en vez de, o sea, como para terminar los platos. Sí, sí. No solo desde la cocción, sino para terminar.
¿Fresco qué significa?
De la botella, sin pasar por el calor.
Ah,
el final.
No, de la botella.
Por eso, el final. No, pero viste, a veces, bueno, arrancás.
Yo la cucharita de las mañanas a veces.
Ah, te tomás una.
Y es de la botella, directamente.
Está bueno, es un...
Es rico.
Vos loco. Viste que el árbol, ¿no? El olivo, un árbol de años que se la van.
Sí, lo recontra. Ahora te lo reconozco.
Es alucinante.
Lo anduve todo.
Alucinante.
Aparte de los varietales que tiene.
Lo que vive el olivo, ¿no? Y lo que cuesta también que brote.
Sí.
Cuesta mucho. Años.
Años, sí.
Como el pistacho.
Sí.
Porque yo también, fanático del pistacho.
Ah,
fanático.
Sí. Yo no soy pistachero.
Sí, soy pistachero, pero... no me des un kilo porque me lo clavo sin tostar, sin tostar. Me gusta el fruto seco sin tostar.
¿En tu casa hay pistacho ahora? ¿O te lo morfaste toda la noche?
Está escondido porque
te lo comes.
Porque se lo comen todos. Yo escondo las cosas en mi casa.
¿Qué más escondes? ¿Qué más escondes?
Y el chocolate. Lo escondo.
Nunca me contestaste la diferencia entre... Diferencia ahora. ¿Cómo es Charlie y cómo es Spinetta?
Bueno,
para vos. Con uno laburaste tupido, con el otro no pudiste laburar.
Tuve la suerte una sola vez de tocar con los dos, en Vélez.
Ah, sí, claro.
Cuando vino Luis y había un temporal y llovía.
El subacuático.
El subacuático, que sé.
Yo me sé toda tu vida.
Grande.
Por eso no te pregunto una cosa obvia, para no hacer grandes valores del rock.
Pero que me cuesta también decir quién es uno y quién es otro.
La diferencia. Es como si habláramos.
Bueno,
¿qué diferencia hay entre Paul y John?
Luis era mucho más, tranquilo. No se exponía tanto. Siempre.
No me refiero a la persona, me refiero a la música. A la producción artística. Porque uno es más popular que el otro. Es clarísimo. Eso que te dijo Charlie alguna vez,
¿qué?
Que el consenso lo tienen los dos, pero más consenso tiene Charlie.
Pero Charlie me lo dijo recién ese día.
Sí, de los 70 años.
Los 70 años. Charlie, el consenso unánime, eso que no había sentido.
Sí.
¿Por qué?
Es ecuménico, es como el Papa.
Antes había mucha... No, yo soy del flaco. Charlie, nada. ¿No?
Sí, total.
A Charlie, cuando llega con su generis, los acusaban de ablandar la milanesa.
Sí, papo.
Bueno, ¿qué
sí,
es eso?
Pero está bien, eran guerras lindas.
Eran, claro. Ahora volvieron estas cosas con desgraciadamente, con lo que yo llamo la desgracia digital, ¿no? La desgracia de Instagram.
Las redes.
La desgracia digital. Esta cosa de que la libertad de expresión se transforma en libertad de agresión. Para mí.
Sí, porque cualquier boludo...
Para mí. Y se agrede. Y empiezan a ganar, ¿viste? Es como que... Yo no me lo banco mucho en la música eso. Ni siquiera me gusta la agresión hacia lo que no me gusta musicalmente. No me gusta agredir.
Hay cosas que no te gustan musicalmente.
Por supuesto.
Pero no lo dirías eso, decís.
Te lo puedo decir, el reggaetón no me gusta. No, es algo que me parece un licuado de
sí, sí, no, bueno, no, no, sé, no, no te tiene que gustar
de
todo.
De chorizo con crema chantilly, qué sé yo. O sea,
che, ¿y Charlie le gusta morfar o es como uno imagina?
No, le gusta, pero no le pasa por ahí la... No le pasa.
Estaba hablando de distintas épocas de Charlie, ¿no?
Sí, pero no le
que
pasa.
Vos viviste varias épocas.
A mí me pasa por la comida. Me pasa por cocinar.
Pues a Spinetta le pasaba.
A Luis le pasó.
Sí.
Le pasaba también. Tengo una muy buena con Luis que... Yo no tenía contacto con Luis también. Para mí Luis siempre fue como... Verlo fue como alucinante. Alucinante. O sea, verlo, incluso después de que lo conocí también, era como, ¿viste? Verlo. Uy, le caeré bien, le caeré mal. ¿Qué dirá? ¿Qué pensará?
Sí, son próceres, ¿no?
Son una cosa que... Pues yo fui a ver... Yo escuchaba Spinetta Jade.
Claro.
De verdad. Todos los discos. Estudié con Rapoport, que era su pianista. Bueno... Pero una vez recibo un mensaje de texto del Me dice, hola, soy Luis. Ya está. ¿Te puedo hacer una pregunta? No lo tomes a mal. No lo tomes a mal, esas cosas. Ese exceso de ubicación del flaco, tan ubicado.
¿Vos esperabas alguna pregunta musical? ¿Qué esperabas?
No, yo no esperaba nada porque no tenía contacto con él y para mí era... Dice, al pulpo, ¿le puedo poner tomillo? Me lo preguntó a mí.
Porque iba a morfar a...
No, pues estaba haciendo pulpo él.
Está bien, pero porque sabía de tu...
Pues sabía, sí. Había venido a Bruni, vino varias veces a comer y comía pulpo. Le encantaba el pulpo.
¿A vos te gusta el pulpo?
Me gusta, pero lo que no me gusta es todo lo que hay alrededor del pulpo, esta cosa de no maten a los pulpos, no se los coman, que son seres ultra inteligentes. No, hay como una onda.
Está bien, pero te lo comes, quiere decir
me
que...
Me gusta, pero te digo la verdad, me gusta como se come en Galicia.
Claro.
A mí me gusta así. No me gusta ni grillado ni recontracos.
Explica cómo se come.
Me gusta, se come en Galicia, se come con la hervida, el hervor que se le hace, asustándolo dos veces. Siempre es blando, no queda tenso, no queda chicle. Se come con una papa hervida, con pimentón de la Vera, y con piedras de sal, o sal en escamas, sal marina y... aceite de oliva. Y si querés limón. A mí me gusta así. Sí. Pulpo a feira, le dicen.
Blandito, pero no chicle.
Chicle no. Chicle no va para nada, pero hay que saber hacerlo.
Red sigue en Radio Provincia.
El recepcionista de arriba.
Oh my God.
Juicio al invitado. Como todos sabemos, está científicamente comprobado que cuando morimos, subimos al cielo, nos reciben para testearnos en el juicio final. Todo lo que hicimos, deshicimos y omitimos en vida es examinado por un barbudo con alas llamado el recepcionista de arriba, quien juzga si somos recibidos en el paraíso, nos penitencian para aguardar en el purgatorio o nos destinan forever al infierno. Nubes, leve viento, ausencia de olores. Examen. Cero. Cuadrito 1. El recepcionista de arriba recibe a...
¿A quién?
Fabián von Quintiero. Zorrito. Comienza el interrogatorio. Fabián,
sí.
¿Qué destino prefiere para su eternidad? ¿Purgatorio, paraíso o infierno?
Paraíso.
¿Qué cree merecer viendo su vida ya vivida? ¿Purgatorio, paraíso o infierno?
Purgatorio.
¿Le dio un beso o un abrazo a alguien en vida y ahora que ve la foto se arrepiente?
No.
¿A quién quiere volver a ver o conocer si pasa esta instancia de la eternidad?
A mis abuelos.
El recepcionista de arriba. El holograma.
El holograma y la anchoa. En provincia.
Vamos por la temporada 16. Volvemos con Fabián Zorrito von Quintiero, músico. ¿Tu paladar va mejorando? ¿O ya lo tenés?
Yo no soy, tampoco tengo, no tengo el... A ver, yo no quiero comer, no sé, paté...
No, caviar...
Foie gras...
Sí, no.
No me interesa quizás eso.
Pero
un sándwich de jamón y queso,
Sí.
Bueno.
Sí, está bien.
Por favor.
Está bien. Sí, que la calidad sea buena, qué sé yo.
Qué sé yo.
Yo, por ejemplo, soy fana del sándwich de salame con tomate. Pero esas son subjetividades del paladar.
¿Solo salame?
Sin queso, no.
¿Pebete o pan francés?
Pan francés. Sí, pero son subjetividad del paladar, ¿viste? Que no sé dónde vienen.
Son gustos.
Pero no importa, pero después está el conocedor que...
Son gustos,
pero después el gusto es como el vino. Vos tenés un gusto, pero después si lo cultivás...
Ah, sí, sí.
Empezás a decir, no sé, agarro así, tanino, tiza.
Mi paladar,
¿no?
Yo te digo que mi paladar es bueno, yo creo que es bueno.
Pero mejora con más cultura...
Yo creo que siempre mejora con más.
No, por ahí, con el tiempo.
Pero
no
sé. Tampoco es. Foodie no soy.
No, soy.
No soy exagerado.
¿Y de música sos foodie?
Pues es que a veces pienso que sí. Que estoy... Yo hablaba de que era abierto, pero también me voy cerrando, ¿no? Me voy cerrando. Escucho música cuando cocino.
Sí.
Que lo recomiendo mucho. ¿No? Hay gente que...
Recomendame que cocine, no que escuche música. ¿Escuchar música?
No, pero... Después,
escucho.
¿Sabes qué fiesta, por ejemplo, 7 de la tarde, poder, ¿no? Ponerse a cocinar y con un vinilo de fondo,
sí,
y,
más vale.
Y un vino y, o un... Sí. O un...
Me imagino.
O una espirituosa, ¿no? Un gin tónico. A mí me... Es un gran momento del día.
Sí.
A mí me gusta. Me hace, realmente me saca la mala onda que puedo tener de...
Claro, porque estás en presente total.
Es meditar.
Es eso, es meditar. Es un presente total.
Es meditar.
¿Sabés qué? Es una pregunta rara, difícil. Yo la traslado más que nada al tema que domino, que es el dibujo, que yo creo que un dibujo es cocinar también. Vos tenés un montón de elementos, digamos, tenés que estar preparado técnicamente... Y después está la improvisación, todo eso, pero también tiene que sacarlo del fuego el momento exacto. Si no, o está pasado o está crudo.
Sí, exacto. ¿Entendés? Entiendo perfecto.
¿Qué pasa con la música? ¿Qué pasa, por ejemplo, con Charlie en ese sentido? ¿Cómo cocina?
Y yo lo he visto...
¿Cocina...?
Lo he visto cocinar...
¿A lo bestia?
Y sí, lo he visto cocinar...
A lo bestia.
Como metele.
¿Pero eso significa que a veces sale algo mal?
No, pero, viste, capas de cocción, capas. Freí, ponete mucho ingrediente, a veces exceso del mismo ingrediente.
Nunca limpiar, nunca purgar.
Y al final, después.
Minimalizar.
Meter, yo lo he visto así. Como metiendo.
Y después
ya.
Limpiando.
Lo que sí no te puedo ni revelar, porque ni yo lo sé, habiendo estado ahí, cómo escribe, por ejemplo.
Pero eso es raro, ¿no?
No lo puedo...
¿Viste esa película de Chomsky, Alejandro Chomsky? Bueno, ahí...
Que está escribiendo.
Que está escribiendo y que también cuando balbucea la canción, la balbucea en inglés, ¿no? Como que muchas veces las letras...
¿De dónde le baja esa data para escribir? Pero sí...
Pero yo tampoco te pregunté por la lírica, pregunté más por la música.
A mí es algo que me fascina, decir, ¿cómo te baja la por ejemplo, la sal no sala y el azúcar no endulza? Eso él me lo decía a mí en Nueva York, cuando estábamos...
Sin música.
Sin música. ¿Viste que acá la sal no sala y el azúcar no endulza?
Sí, claro.
Bueno,
sí.
La clavó en un tema.
Claro.
La tenía de la calle, no sé, de ahí.
Claro.
Como que había... Yo creo que
musical.
Él, ¿sabes qué? Es él un pescador, pero de... Un pescador de todo lo... Tiene antena, ¿viste? Tiene una antena y pesca. Muchas veces conversé con él sobre letras y te diría que la mayoría de las veces no es lo que pensamos. No es la cabeza que nos hacemos. Que la letra nos hace imaginar a nosotros, a todos. Uy, este, ¿qué querrá?
Y era mucho más simple.
¿Qué estará diciendo?
Y era mucho más simple.
El fabricante de mentiras. No, era porque conocíamos un tipo que... Puede ser cualquier cosa. Sí. Es la explicación de él.
Sí.
No sé si...
Bueno, pero justo pusiste como ejemplo una canción muy descriptiva y muy anecdótica. Una historia. El tema es cuando el tipo abre... No digo Spinetta, que ya es el colmo, pero este cuando manda imágenes que no sabe de dónde vienen y a vos te pegan de distinta manera.
Pero después
están
las que son directas.
Sí, dinosaurio.
No voy a parar, ya no tengo dudas. Es directo.
Sí,
no.
Directo, pero vos lo podés...
Sí, pero si más o menos hace foco, está hablando de él. Está hablando de él. ¿No?
Siempre está hablando de él, ¿no?
Bueno, sí, pero... Bueno, a veces habla del país, a veces, ¿no? No llores por Argentina, esto yo ya lo vi, esto ya lo escuché, ¿no?
Sí, pero con su filtro, ¿no? Como una especie de cronista en primera persona, ¿no?
Bancate ese efecto.
Más Fabián von Quintiero.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270. ¿Escuchás novedades? Banda. Yo, por ejemplo, no, te digo, me pongo como ejemplo para no ser periodista, sino amigos.
Me gusta.
Yo ahora estoy obsesionado con el último disco de The Strokes. Y lo escucho.
Siempre tuvieron onda.
Pero no te quiero poner...
No.
Para que me diga que te gusta Stroke. Sino que no, si escuchás novedades de novedad misma, porque Stroke hace 15 días que graba.
Hay
que...
mucha sobreinformación también, ¿viste? Porque se abrió mucho, o sea, está sobreinformado sí. Todo, ¿no?
Sí, Spotify que te manda otra música.
Sí,
que...
qué sé yo, sí, se puede escuchar todo. Pero hay momentos donde estás en el Spotify. Y vas buscando y se va entrelazando, y si dejas el algoritmo, a veces te tira uno, sí, claro. Te tira uno nuevo, que no lo escuchaste, hay muchos que son, que no lo conoce nadie, y te puede gustar el mood, el sabor.
Pero es un tema el que te gusta.
Claro, el sabor.
Digamos, el anzuelo es un tema, con un disco.
Yo siempre estoy buscando lo que me pase lo mismo que me pasó cuando escuché a los Rolling, a Led Zeppelin, pero no
la primera vez.
Ey, no me volvió a pasar, no te vuelvo a pasar. Yo en este momento, pero por ejemplo,
¿vos es que a mí sí? Bueno, y yo antes yo creo que ahí yo gané con la cultura, con cultivarme musicalmente.
Puede ser, sí.
Yo ahora ya en la primera escuchada presiento que me va a gustar, no que me gusta, sino que en la segunda escuchada me va a gustar. Antes no me pasaba ni en pedo eso.
Lo que pasa que no es lo mismo que te toquen la tecla capaz que a los 12, 13, 14, que qué sé yo, es distinto.
No, pero vos me estás diciendo que te está dando la contraria, que ya no te pasa...
No, eso no lo volví a sentir con lo que voy escuchando. Descubro cosas, sí, pero también me vuelve... Por ejemplo, hoy yo te digo, me decís, ¿quién es el máster? ¿No? Para vos. Y yo te digo Stevie Wonder. Bueno, Wonder, pues vamos a escuchar Overjoy, muy lindo. Over time, I've been building my castle of love. Just for two, though you never knew you were my reason. That I've got to throw my castle away over dreams. I have fit out a perfect come true. Though you never knew it was of you I've been dreaming. Too far away for you to say come back some other day. And though you don't believe that they do come true. For did my dreams come true when I looked at you? And maybe too if you would believe, you too might be overjoyed.
Musical por Fabián Zorrito Fonquintiero.
No puedo creer lo que es Wonder.
Ya no lo creía.
O sea, no, pero no lo puedo creer. No entiendo la musicalidad, el groove, el toque, el cambio de acorde. No sé, a mí me parece que el Master Wonder o Jimi Hendrix, ¿no? Vuelvo a escuchar a Jimmy y digo, no, está en otra. Está arriba. Nos mira de arriba. Para mí, en rock.
Y uno lo escucha en chiquitito, ¿no? En su casita.
Es un universo de...
Sí, pero hay un momento
digo,
en que
el máster. Digo, Michael Jackson también. Vos decís, mita, cómo producían estos hijos. ¿Eh? Cómo tocan, pero tremendo. También... No es solamente tocar, porque vos traes a uno que hace pi, pi, pi. Pero el tema es ensamblar. Ensamblar la guitarra con el bajo, es una... con la batería, con la voz.
En eso estás más sabio.
Y, me parece, pero... Pero ¿quién es el máster? Yo el otro día lo hablé con Charlie. Digo, Charlie, digo...
¿Quién es el más?
A mí me gusta hablar con él, con él de eso. Ya que tengo esta oportunidad de tener confianza para entrarle. Para mí el máster es Stevie, perdón.
¿Y qué dijo?
Es una masa, loco.
Pero no te contestó su máster.
No, pero me di, como diciendo, y sí, es el máster de. Es un poco el máster de Prince, de Jack, ya estuvo antes. Es una. ¿No? Y ahora va a sacar un disco Stevie, nuevo. Va a sacar un.
¿Lo viste en vivo alguna vez?
No. Sí, lo vi. Sí, y el otro día le dije a la Cantilo, cantaste con Wonder. Te podés morir tranquilo.
No sabía.
El Oscuría que también. El Oscuría que también rapearon con.
Ah, claro, porque él se presta, ¿no? A Daft Punk también. Él, ¿no? Es.
Hoy vi un video de él con una. Estaba en una. Esto me pareció. Estaba en una casa de música. En una casa donde venden instrumentos musicales. Y apareció una pibita que cantaba. Y le tocó y la piba te cantaba él en la cara. Es una locura. El sueño de la piba era cantante. Le pidió cantarle una de él y él se la toca. Esas cosas a veces.
Es un ángel, ¿no? Es un ángel, ¿no?
No, yo, para mí es un. Es un maestro de música. Eso también me gusta, la categoría de maestros de música. Después hay intérpretes, hay copados, hay bandas, pero hay maestros de música.
Sí,
como McCartney, ¿no? Sí. Maestro de música. Son maestros. Jimmy Page, maestro.
¿Te gusta?
John Paul, John
¿Y Paul, el bajo? ¿Quién es
John Paul John, el bajista de
Zeppelin? ¿Te gusta Zeppelin?
¿Sabes por qué me gusta? Porque también siempre me gustó. Y de ahí, de alguna manera, porque tocaba los teclados también. Era bajista y tocaba los teclados.
Totalmente. Era el tecladista.
Claro.
Y hay un montón de canciones que tienen teclado en Zeppelin.
No Quarter. No Quarter. Zeppelin es una escuela de música.
Sí.
De rock.
No, es impresionante.
Yo lo que le recomiendo a todos es que. ¿Viste?
Carrusel
la cultura. Uf. Uy, qué disco ese. In the Evening. All My Love. El último disco de estudio de Zeppelin.
Sí. Y en All My Love hay teclado.
Entrando por la puerta exterior, sí, se vendía en Argentina.
La casa esa grande.
La foto en el bar ahí, ¿no?
Sí, qué bueno.
Vos sabés que tengo anécdotas también con.
¿Con Jimmy Page?
Porque la verdad que la vida me dio.
La verdad, contar la anécdota foránea.
Me dio mucha anécdota, mira. Sí. En eso no me puedo quejar.
Vos sos un histriónico, eso es lo que pasa. Aparte, se te ve a vos con la manito, con la cosa calabresa. Y sos re así, ¿no? Sos como.
Me encanta.
Sos un Olmedo.
Y bueno. Es un honor.
Pero es una cosa
popular. Poder entretener a amigos, a gente que no conoce todo, con lo que la vida.
¿Siempre fuiste así o lo aprendiste más en el ambiente gastronómico?
Qué buena. Yo era muy tímido.
Sí.
Tuve una infancia difícil para mí. Me costó mucho la infancia. Por timidez y porque yo quería el plus. Estaba buscando mi plus. Y eso me lo dio la música a mí. Escuchar música me lo dio. Tener los discos que había que tener. Ese plus de personalidad. Ir a obras, a ver a Charlie, a Cerú, a Spinetta Jade, a Riff. Yo también Papo para mí en mi vida es muy importante porque no solo que lo escuché siempre, sino que llegué a tocar con él y a grabar con él. Tuve mi experiencia con él en un estudio, tocando en vivo.
Anécdotas foráneas, porque si, nos vamos a
ver
siempre. Jimmy Page, no sé.
Jimmy no. Zeppelin. Boliche.
Sí.
Boliche, acá en la calle Hipólito Yrigoyen, acá cerca. Noche. Se llamaba Morocco.
Sí, claro. Buenísimo. Bueno. Al lado, a dos cuadras, Bolivia.
Exacto. Qué época.
Muy lindo Morocco, muy lindo.
Salgo a la calle a tomar aire. No sé, ¿viste cuando salís un boliche y salís una fila de gente? El primero en la fila, Jimmy Page. Con la novia esta que era media argentina, la mujer, con la que tuvo dos hijos. Me vuelvo loco. No. No lo dejan entrar a Jimmy Page. Pobre, ¿eh? Haciendo la fila.
Vamos,
fui a la gerenta, digo, te pido por favor, le pago yo la entrada. Una manera de decir, pero digo, Bueno, lo hice entrar.
Había un show.
Pero yo a ella era la hermana de una amiga mía, porque la hermana de ella estaba casada con el hijo de Sofovich.
Ah,
okay. Dijo, yo voy a decir, era cuñado de Jimmy Page.
No, Jorge, no. Sí, sí, Wonder es cuñado de Chisito, ¿no? Cualquier cosa puede pasar.
Esta
en
información
país.
Está certificada, ¿eh? Sí. No es un invento.
Era cuñado
del hijo de Sofovich, de Gustavo. Fueron parientes toda la vida. Que
hoy mismo Jimmy Page está con esa chica.
La suegra de Jimmy Page una noche habló conmigo, la mamá de Jimena.
Sí.
Era la mujer. Y yo, obviamente, tengo lo que vos decías, este histrionismo, esta cosa, y a veces doy un paso más.
Sí.
Pero con onda, con buena sí, onda. Sí. Siempre con humor.
Disculpa.
Siempre con humor.
Sí.
Digo, señora, sé que estuvo unos días allá, me contó Jimena, fueron todos para el castillo. Ay, sí, querido. Es raro. Ay, viste que había un mito de toda la magia negra.
Sí, totalmente, o pierde el hijo.
Y me dice, sí, de noche es medio raro, hay figuras raras, está todo confirmado. Magia negra.
Por una argentina, por la suegra. Hey, mom, said the way you move. Bien, pero el riff...
No, Zeppelin es
perfecto.
Es la combinación de tres animales tocando, sí, y un...
Y uno que canta...
Y uno que canta...
Como una negra.
Es una cosa...
Una cosa impresionante.
Roberto.
Hasta la medianoche, el holograma y la anchoa.
Curiosidad por Tanure. Camina de la mano de su mamá por la avenida y al pasar por ese negocio cerrado siente un fuerte olor. El misterio de lo que hay allí dentro lo develará con el correr de los años. Él escucha estruendos, toda una novedad. tiene 9 años, camina por el zaguán y se asoma. Entonces ve una muchedumbre que protesta y avanza por la calle. La escena lo impresiona y no se lo cuenta a nadie. En la tele pasan un programa musical donde las parejas bailan y cantan ritmos de modas. Si ellos lo hacen, ¿por qué el nene no podría? Las cuerdas de mentira de una guitarra de juguete imitan canciones. El escenario, un banquito. ¿Será cantante en el futuro? Él admira a esos hombres que hacen mil cosas al mismo tiempo. Cortan boletos de colores, reciben y dan dinero, llenan planillas, miran por los espejos y abren y cierran puertas. Usan sus dos pies para apretar 3 pedales y sus manos maniobran el volante, una palanca que sale del piso y 1000 botoncitos. ¿Será el oficio del colectivero más difícil que el de un astronauta? Él otea el árbol de la vereda de la otra cuadra y que nadie toca. Se escapa a la hora de la siesta, trepa al tronco y una rama hasta alcanzar el fruto y se lo lleva a la boca. La decepción es total. La naranja era amarga, aunque no lo podía saber si no se aventuraba. Enfrente y a la vista de todos, un señor de mameluco llega a los sábados y se pone a armar y desarmar una vieja chatita. Él recuerda que ese hombre simpático se llamaba Don Domingo. La chatita jamás se completó y ni siquiera arrancó. Y quedó tanto por preguntar. Vendedores de libros en cuotas, un aceitero y el hombre de las damas juanas entran directamente y se ponen a hablar con los inquilinos. La suerte o la altura del mes dirán si esos extraños tendrán éxito en sus ventas. Mientras, es bueno observar por qué hablan y visten diferente. El pibito preguntón ya tiene 60 y pico y sigue cuestionando. No siempre obtiene respuestas. Curiosidad por Tanure.
Naeski, la esquina de la cultura. Libros, seminarios, talleres, café y vinos. Naeski, la esquina del sol y la cultura. Charlón en 1400 Villa Ortúzar. Naeski. Miguel Rep tiene aire.
¿Qué? El holograma y la anchoa.
El recepcionista de arriba.
Oh my God.
Juicio al invitado. Hay gente que espera entrar en el paraíso, pero hay muchos en el paraíso que esperan que entre cierta gente. Cuadrito 2. Continúa el interrogatorio a Fabián von Quintiero. Zorrito. ¿Ha sido en vida soberbio?
También.
¿Mentiroso?
No.
¿Postergador?
Sí.
¿Celoso?
Sí.
¿Racista?
Jamás.
¿Envidioso?
Sí.
¿Optimista?
No.
¿Pesimista?
Sí.
¿Dilapidador?
No.
¿Avaro?
No.
¿Ambicioso?
Creo que sí.
¿Violento?
No, no, no es mi matriz.
El recepcionista de arriba.
Miguel Rep dibujando en el éter.
El holograma y la anchoa.
El holograma y la anchoa. Un programa
que siempre está volviendo.
16 temporadas al aire. Cientos y cientos de invitados.
El holograma y la anchoa.
Seguimos con más Fabián von Quintiero. Y no me contestaste lo del histrionismo, si lo aprendiste en la, digamos, la noche gastronómica.
Me fui soltando. Pero me enseñó mucho Charlie también a tener humor. Charlie es un tipo de humor.
Sí, claro.
Pero...
es un humorista.
Pero te la da, ¿no? O sea, no. Te la puede dar a vos, a mí, a cualquier...
¿Te la dio muchas veces?
Te la da, sí. Por supuesto que sí. Pero te la da, pero con cariño, con humor, con afecto. Y
¿te la da musicalmente o te la da en la persona, digamos, en tu vida personal?
No, musicalmente la verdad que fue, te digo,
entender lo que
cuando tocábamos con Charlie, nunca sentí el rigor de las horas de ensayo, pero nunca sentí el maltrato.
Nadie se queja de eso
de él, no. ¿Viste? No, es un realmente ha sido un gran jefe, como siempre lo digo, porque nos llevó por todos lados, nos enseñó música directamente.
¿Les pagó?
¿Nos pagó?
¿Les pagó?
Nos pagó. Y claro, llegó a pagar mejor que ninguno.
Sí, sí, sí.
Y yo esto lo puedo decir. Y eso también es ser buen jefe.
Sí, ¿qué te pasa?
Eso también es ser buen jefe. Porque no se habla del tema.
Claro.
No se habla del tema, ¿no? Es como un tema tabú. Pero siempre nos llevaba al hotel 5 estrellas con él, no nos mandaban. Él pedía que la banda esté con él.
Sí.
Y en los ensayos, lo que sí había que estar horas tocando, pero no era, che, toca bien, na, che, te podía corregir alguna cosita o...
Lo que pasa es que él no venía con el pentagrama y la letra.
No.
Tenías que estar ahí en el laboratorio mientras iba él.
Nosotros,
vos tenés que estar ahí.
Nosotros no somos músicos de pentagrama.
Claro,
para eso, nada. O sea, para nada. Para nada. Somos sí músicos de oído y de un poco de ubicación en el... ¿Viste? En dónde estás parado músicamente, hacia dónde va la canción, hacia dónde va el... Hay que bajar, hay que subir, hay que apretar.
Sí.
Este también es un oficio que te enseñó él, ¿no? Nos enseñó él a jugar en cualquier cancha. No, que está todo pipi cucú, no, está... O sea, puede haber situaciones de sonido más difíciles, menos confortables. Pero bueno, yo... También vos me decís el histrionismo y yo digo, sí, yo un poco todo lo aprendí de estar con él. Si bien traía...
A desinhibirte.
Sí, traía conmigo una formación, una ilusión musical.
Claro.
Esto es lo que me pasó a mí. Mi gran ilusión fue, de alguna manera, en la adolescencia, ser parte, estar cerca de este tipo de gente, ¿no? Están en la fauna esta que... En este zoológico que... Nosotros lo conocemos como rock argentino, rock nacional. Pero bueno, yo soy de esta cultura. La milité siempre. La quiero seguir militando. Me encanta, me gusta. Aparte, para mí fue... En la adolescencia fue un plus de personalidad y un cambio de rol. Y después fue protección. ¿Viste? A empezar a tocar en Soda, con Charlie, después con Los Ratones, fue como... Vino a curar un poco... Vino a curar esa herida del chico que yo fui.
De la niñez,
sí. Sí, me vino a curar porque tocar con estos artistas fue sentirse también un poco abrazado por la gente. ¿Qué sé yo?
¿Todos tienen un dolor?
Y sí. Yo creo que sí. Que todos llevamos dolor y alegría en el cuerpo, pero siempre hay un dolor.
Y tu dolor,
no sé qué.
Tu dolor, ¿era cierto o era infantil? Porque se habla, yo hablo bastante del dolor, el dolor de Charlie,
sí.
por el libro, ahora.
Sí, sí.
¿Viste?
El mío. Y yo estaba en una casa con mucho afecto, con mucho amor, sí. A mí no me faltó.
Como una normalidad.
Me faltó quizás, me faltó rock, en mi casa no había nadie, me faltó, no sé, bueno, me tuve que hacer solo, pero amor no me faltó, comida tampoco, techo tampoco, a pesar de que vivimos con mi viejo situaciones difíciles, económicas, duras, de tener que abandonar la casa, cambiar.
¿Eso en la infancia?
Sí,
o
en la infancia y también incluso en la adolescencia, pero el dolor... El de la familia venía de la banda, o sea, de dejar Italia a los 15 años.
El tango.
Claro, dejar Italia a los 15, dejar a la familia allá. Vino el viejo, se despidió en la estación de la abuela y de las tías.
Es muy interesante lo que vos decís, porque la mayoría de nosotros tiene esa historia, pero con los abuelos, no con los padres.
Claro.
Vos lo tenés con el padre, directamente.
Directo.
Es directo.
Porque y me duele a mí.
Sí.
Yo, me duele. Para mí, es una película que yo tuve la suerte, yo le agradezco a Dios, en serio, a la vida, haber podido ir a ese viaje. Los italianos lo llaman viaje de raíces, ¿no? O sea, ir al lugar del que vinieron tus parientes,
sí.
Y conocer.
Y encima que son lugares que tienen una raíz de 5.000 años.
No, pero de
no es como acá, pero, la raíz de 250 años.
Pero de un
años.
Componente muy triste, porque la guerra, la Segunda Guerra Mundial, fue tristísima. La primera seguramente también.
¿Tu viejo vino en qué año?
En el año 49.
Ah, claro, en la pobreza que dejó.
Eran pobres, pero aparte tenían miedo, porque pasaban los aviones, pasaban bueno, estaban llegaron en el campo.
Llegaron los yanquis por ese lado.
Mi abuelo peleó en África, se lo llevaron a pelear a África, y cuando volvió re loco. Mi abuelo, ¿no? Volvió re loco con él.
Ah, Mussolini lo mandó a Abisinia, no sé.
No sé dónde fue, pero estuvo en África. Y cuando volvió re loco, ¿no? Y tuvo epilepsia, que se murió ahogado en una... Pero mi papá, mientras mi abuelo estaba enfermo, que murió en el 51, mi abuelo, mi papá en el 51 se tomó un barco en Nápoles a los 15 años con un pariente para laburar acá. O sea, es una historia...
¿Sabían de gente que había...?
Sí, había gente que ya venía, que estaba trabajando de obrero, y de obrero. Trabajaba todo el día de obrero y después iba a la noche al colegio a estudiar para ser maestro mayor de obra. Son historias muy fuertes.
No, y aparte con el desarraigo, con todo el afecto allá... No.
Dejar a la nona...
Bancate vos eso en tu vida.
No te la bancás.
Dejar los sabores, los olores... los amigos de infancia.
Ponete un minuto.
¿Cómo lo vas a heredar un dolor?
Pero bueno, yo lo heredé. Eso lo heredé. Eso. Pero no es el personal, no es el de mí. El de
no,
mí,
no, es
el de
mí, cómo antropológicamente
yo me sentía,
familiar.
Me sentía entre mis amigos en la primaria, ¿no? Pero eso fue muy fuerte para mí. Y ir hasta allá, y vos ahí me hizo pensar mucho también en lo que fue la Argentina. Para la gente, ¿no?
¿Y el tango?
En lo que es el país.
¿Y el tango?
El país ha sido un país de recepción, donde acá se ha recibido a toda la gente de tantas culturas. Y el país le dio la oportunidad, esforzándose, sacrificándose, porque hicieron sacrificio todo, de crecer, de zafar de eso.
Sí, materialmente, ¿no?
Bueno.
Por lo menos materialmente.
Pero mi papá pudo traer a mi abuela y a mis tías.
Sí, está bien.
En un barco.
Porque él pudo. Él pudo, bueno, él quiso. Pero la mayoría no volvieron. Hubo guerras que cercenaron toda posibilidad. Es un país hecho de eso, de herencias.
Pero fue un país de
desarraigos fuertes.
Fue un país también que los... Les dio una oportunidad... ¿No?
Sí,
y,
claro. Sigue dando.
Y mirá qué loco que después de 50 y pico de años, el hijo de ese Tano, que se vuelve a los 15, puede volver a Italia con su hijo, con ese nieto de ese Tano, a ver cómo era la película. Pues la película te la contaron toda la vida. Toda la vida te contaron una película.
Ir in situ.
¿Eh? Vas y es la película hecha realidad, pero vas, pero en otra posición, no vas, que no puedes. No puedes, va de vacaciones, vas al mejor hotel del pueblo, que era el castillo del tipo que tenía guita y estos eran que no tenían.
Volvés realizado profesionalmente, educado.
Mirá, mi papá me dijo cuando iba, no te va a gustar, me dijo. Y yo le digo, ¿cómo me decís eso? Yo te digo, entiendo que no quieras, pero pará que vaya. No quería que pase por esa tristeza mi papá.
Claro, claro, que era la suya.
Y yo me fui a la estación, yo estuve donde mi viejo se tomó el tren. No te puedo explicar lo que sentí. Y mi hijo, no el nieto, lo que sintió, porque cuando nos veníamos, cuando despegó el avión, se puso a llorar de una manera. Y yo también llorábamos los dos porque habíamos pasado por una de las experiencias más intensas emocionalmente, porque habíamos tocado la película.
Él tocó el abuelo,
el respeto al sacrificio, al laburo, a la tristeza de los anteriores. Fue muy fuerte y siempre digo, bueno, si podés, hacelo.
Sí.
Hacelo con tu propia historia. Todos tenemos una historia de antepasados y me marcó mucho, ¿viste? Justo en ese viaje también, ahí lo conocí a Francisco, el Papa, porque otra anécdota.
Fuiste a Roma.
Claro, terminó en Roma, ¿no? Pero ¿qué vas a hacer? Voy a decir, ¿cuántas anécdotas? Pero bueno, es verdad. Uno de los asistentes del Vaticano, un cura que que trabaja hace tantos años en el Vaticano, era mano derecha de Francisco, compañero mío del colegio.
Ah, claro, claro, claro.
Del colegio.
Todo posible, claro.
Y bueno, entonces un día apareció por Buenos Aires y me dijo, yo le llevé una foto mía de él, que tocábamos la guitarra en el conjunto del colegio nosotros. Este tipo era un funcionario del Vaticano. Claro. Es, todavía está.
Claro.
Guillermo Karcher, muy conocido ahora, porque atiende mucho protocolo en el Vaticano.
Ajá.
Entonces le doy la y me dice, si le doy esa foto donde estábamos los dos tocando a los 8 años, y me dice, si venís a Roma un día, yo se lo voy a mostrar al Papa, le voy a decir, le voy a contar de nuestra historia, de que somos compañeros de colegio. Y ahí entonces digo, bueno, voy para allá, termino mi viaje ahí, me da el lugar en la primera fila.
En Santa Marta, ¿qué?
No, en la plaza.
La plaza, San
sí,
Pedro. Ahí en la baranda, digamos.
No, pero millones de personas.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Primera fila. Sí. Yo me voy con discos del rock argentino para regalarle. Yo le llevo eso.
Uh-huh.
¿Qué le voy a llevar? Mismo Charlie me da el disco Random, el vinilo,
¿sí?
Firmado para... Digo, firmalo, que lo voy a ver al Papa.
Sí, sí.
Le cuento de mi... Se cagaba de risa y me hace una dedicatoria para el Papa. Porque él lo nombra en una canción. Que la máquina de ser feliz.
No.
La tiene el Papa, la tengo
totalmente.
Yo.
Totalmente.
Como dice eso, yo me digo... Me animo a decir...
Está el Random.
Me digo, Charlie, dedícaselo. Yo lo voy a ver. Y me le pone... Random... Es el viento de la vida. Esta es mi cocina. Porque
claro, la tapa.
Rezo por ti.
Tremendo.
Porque viste que el Papa decía, recen por mí.
Uh-huh.
Firmado por Charlie. Entonces cuando me toca a mí saludarlo, me hizo esperar 4 horas. En primera fila. Uh-huh. Porque él, obviamente, empieza por los que están mal de...
Sí, sí.
A los acomodados los hacía esperar.
Bueno. Uh-huh.
Y cuando le doy ese disco, le doy Spinetta Jade, Alma de Diamante, que me parecía justo, Alma de Diamante. Y le doy uno de los ratones,
okay.
Porque también, bueno, porque le quería dar algo, viste, mío, que... Y por Juanse, con la relación también con la iglesia. Yo le quería llevar 50 discos. Esa era mi idea, llevarle una caja, pero después dije, voy a quedar como... ¿Dónde lo va a poner? ¿Viste? En medio.
Resulta, la mudanza, ¿no?
Resulta que hay 2 o 3 atrás con bolsa, pues le regalan de todo.
Sí, total. Sí, le regalan escudos.
¿Entendés?
Entonces, tanques.
Bueno, digo, bueno, qué alegría por eso. Y gracias que puede saludarlo cuando lo voy a abrazar, ¿no? Y el tipo me dice. Yo estaba re nervioso, porque aunque vos no seas creyente, yo no soy ni religioso, no voy a la iglesia, no puedo decir que... Y sin embargo, cuando lo ves, es una figura que es muy importante para tanta gente, ¿no? Con todo lo que vos puedas pensar o no, pero el tipo es un referente de fe y de bienestar de un montón de gente. Y entonces yo digo, bueno, qué honor por saludarte hoy acá. Y me dice, al oído me dice, sabía que venías.
Qué calle, ¿no?
Entonces,
y de flores.
Entonces di. Yo de más grandeta, ¿eh? Como. Digo, esta es la mía.
Sí.
Esta es la mía. O sea, me tranquilicé. Porque yo estaba. Digo, este no me va a dar bola. A mí sí, que me va a dar bola con 3 discos. Es que va a saber quién soy yo. Este no sabe que.
Solo Argentina, o sea, puede dar, bueno, un papa así.
Pero claro, mi amigo Carcho le había dicho. Sí. Le mostró la foto. Como, cumplió. Le dijo.
Aparte, acercándote a tu hija, ¿no?
Va a venir solito. Y el tipo me dijo, Francisco, vengo, sabía que venía así, con esta voz. Y yo sentí como que Dios me tocaba.
Claro, como le dijo a Jesús, ¿no? Sabía que venía. Es una cosa.
Estamos destinados. No, estamos destinados
a ser argentinos.
A lo grande, a lo grande. Y entonces ahí yo me suelto y ya pensé, bueno, mirá, Charlie, te manda el disco, te lo firmó. Entonces le doy el vinilo y le digo. Te traje el compact también, porque por si no tenés tocadisco.
Claro, si no tenés Winco. Te lo dejaste en flor.
Y él me dice, no, ahí adentro hay uno. Hablando de vinilo, el
y maravilloso. Es triunfo.
Esto pasó.
El triunfo en Argentina.
Yo no estoy mintiendo. Dios sabe que no estoy mintiendo. Dice, ay, adentro hay uno, no sé si anda. Me dice, y se agarra una risa. Nos empezamos a cagar de la risa de lo que estábamos hablando. Pero escúchalo, por favor, porque te lo manda Charlie.
Basta.
Y entonces. Entonces me dice, no, ahí entra uno, no sé si anda. Y se empieza a cagar de la risa conmigo de lo que estábamos hablando. Y ahí sacó la foto mi hermano, que circuló también. Los dos cagándonos de risa cuando yo estoy ideando el disco. Y bueno, esto también pasó. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y ahora vos te reíste. Y seguramente mucha gente se estará riendo en la casa, pero con buena onda, con buena vibra. Y esto a mí me ha pasado un montón.
Claro.
O sea, sos
un apóstol, uno de los 12 apóstoles de varios.
Me tocó, me tocó. Te juro, algunas anécdotas me tocaron.
Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca será. Para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente. Algún acuerdo en tu alma tendrás. Si es que amanece o veo el cielo como un este jardín de gente. Con dinero no se inventa el amor. Ya te hartaste de frutos y peces y panes que comes sin suerte. Y el andén espera por mí. ¿Y qué dirás cuando termines el bocado?
Me tocó. Te juro, algunas anécdotas me tocaron. Como la famosa de cuando Diego le dijo a Claudia.
Y contala, porque el público se renueva. Dijo el Papa.
Sí. La de Diego fue en uno de los cumpleaños de Diego. Pues nosotros. Bueno, otra de las cosas también, vos viste lo que es tocar, o sea, estar cerca de Charlie es abrir puertas en todos lados. De alguna manera, yo llegué a Diego por Charlie la primera vez. Pero los cumpleaños tocábamos. Juanse, yo, Charlie, zapábamos. Cumpleaños de Diego, bueno. Entonces, citados ahí, bueno. Y Diego juntaba todo, el agua con el aceite.
Sí, total. ¿Eh?
El vinagre con la crema chantilly, todo. Y bueno, empieza a pasar. Se arma una reunión ahí, al costado del escenario. Charlie, Coppola, el cuñado de Diego, Juanse, yo, y los que venían a aportar. Bueno, empieza a pasar el tiempo, ja, 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 ja. ¿Viste? Ta, ta, ta. Todos flasheados, porque estar con Diego. Y bueno, y viene. ¿Qué sé yo? No sé, tipo 11 de la noche empieza, viene. Todavía estaba en pareja con Claudia. Y Claudia viene a donde estaba Diego con sus amigos, todos tipos. Y le dice, papi, vamos. Cae como una bomba eso, ¿no? Como se lo van a llevar a Diego a las 11 de la noche, ¿no? si se cumple. Y Dios,
¿eh? Pará, bruja, ¿no?
Le decía bruja, con onda. Y decía,
pará, ¿no ves que estoy con los muchachos? Charlie, decile. Decile a Claudia. Le pedía que Charlie.
Y Charlie decía, tranquilo, digo, tranquilo. Decía así al. Como en complicidad, como diciendo, bueno.
A él.
Bueno. Decía, también a mí. A mí también siempre me quieren sacar de la fiesta.
Charlie.
Le daba como. Lo trataba de tranquilizar. Bueno, vino dos o tres veces, Claudio. Viene tipo una y media mañana y dice, dale, papi, dale, que tengo a las nenas dormidas, las pibas eran chicas. Dame ya, nina, eran, estaban dormidas en un sillón.
Pará, bruja, pará.
Era, bro, pará, bruja.
Charlie, decile. Tengo a los muchachos. Siempre decía lo mismo.
Y Charlie se reía un poco, pero.
Nada, tranquilo, digo, tranquilo.
Y entonces ella, claro, se lo quería llevar para que Diego se vaya a descansar temprano, se vaya en familia. Se lo quería llevar porque estaba con este, digamos, este grupo de...
Con la runfla.
Con esta runfla hermosa, pero que estaban ahí, ¿viste? Celebrando. Y viene la última vez con cara de pocos amigas, ¿no? Y dice, bueno, Diego, va, vamos. Así, tipo la orden, ¿viste? Cuando viene tu esposa y...
¡Pará, bruja! ¡Charlie, decile!
Y ella dice... Dale, Diego. Dale que no te quiero dejar acá solo. Como que no se quería ir sin él y dejarlo. Y Charlie escucha eso y le sale de corazón, como es él, que te cuida, que nunca te va a abandonar. ¿Eh? Porque eso es protector, él. Él es protector, ¿viste? Entonces le sale del alma, se da vuelta convencido y le dice, Claudia, anda tranquila que se queda conmigo.
No quiero salgo. No.
Se lo dijo tan de verdad.
Claro, de protector.
Anda, le dijo, no le va a pasar nada, te lo cuido yo. ¡Lo cuido yo!
No.
Entonces Claudia se da media vuelta y se va. Se va, tipo, enojada y se fue, se llevó las pibas y se fue.
Se
y cuando se estaba yendo Claudia, Diego, con una copa en la mano, lo mira a Charlie y dice, uy, sí, Charlie, se va a quedar re tranquila.
¡Lorrita! Dice, ¿qué decís, Charlie?
Ay, hijo de... Esto también pasó. No está inflado, ¿eh? No tiene ni azúcar, ni aceite de oliva, nada. Es crudo.
Qué lindo que llorar de risa.
Viste, qué lindo, ¿eh?
De llorar de risa, ¿no?
Ay.
Rep sigue en Radio Provincia.
El recepcionista de arriba.
Oh, my God.
Juicio al invitado. Según pasan los años en capacidad hotelera, el infierno tiene más problemas de alojamiento que el paraíso. ¿Por qué ocurre esto? Cuadrito 3. Termina el interrogatorio y se procede al veredicto. ¿Cuál fue su pecado personal preferido en vida?
Quejarme.
¿Cuál fue el pecado que no perdonó a los demás?
El maltrato.
¿Le quitó el novio o la novia a alguien?
No, pero nadie está exento.
¿Se murió rebelde o dócil?
No, dócil.
¿Qué le faltó por hacer?
Música.
¿A quién?
Empezando con cuidadoso cuidado los movimientos de las respuestas del señor músico y advirtiendo en cada huidiza palabra mucho Buenos Aires, italianismo, atorrantismo, corcheas, Charlie y bombivantismo, por todo ello, sentenciamos a Fabián Zorro Fonquintiero al infierno. Él sabe por qué Ile va a resultar tan encantador. Dejo constancia, el recepcionista Arne. Muchas gracias, increíble.
Le agradezco muchísimo, ha sido una de las notas más interesantes. Pero bueno, me alegro que lo haya hecho reír a Rep.